I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego.
Bienvenidos a Cine Express Podcast, episodio número 92. Ya casi llegamos al 100. Gracias por sintonizar, escucharnos, a las personas que siempre nos escuchan. Gracias por regresar y a los nuevos, bienvenidos. Este es tu podcast oficial para todo lo relacionado al mundo del cine aquí en Puerto Rico y internacional y en Estados Unidos. Como siempre, un saludo y unas gracias a nuestros patrons. Este episodio es traído a ustedes por nuestros patrons Rafi Rivera, Pro Billboards, Gerald Davison, Sammy Amil y Hotel Casablanca. Gracias por su apoyo siempre. Si te interesa convertirte en Patreon de nuestro contenido, puedes apoyarnos en patreon.com/ficocangiano y te lo agradecemos un montón y eso nos ayuda a hacer contenido en cinexpresspl.com, al igual que con este podcast. Así que nada, episodio número 92 y tenemos un invitado especial. Bien chévere para ustedes, tenemos al señor Elijah Alicea, él es director y escritor del corto Lo Innombrable, bien chévere, y también es el anfitrión de la página VoiceOver, también aquí la página puertorriqueña. Elijah, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido, por fin te tenemos.
Muy bien, ¿y tú? Gracias por el espacio, ¿verdad? Y la invitación aquí a Cine Express. Estoy súper pompeado de estar aquí hoy.
Sí, por fin pudimos cuadrar. Sé que después tenemos que cuadrar con Dani también para estar los tres sí, y matarnos. Antes de entrar en las noticias así, trendings, etcétera, etcétera, lo que está pasando últimamente en el mundo del cine, vamos a estar regalando un Funko Pop del personaje de Dash, que sería pues equivalente a Quicksilver o al Flash de otros universos, pues aquí en el universo de Incredibles 2 de Pixar, que ya está en cines, y si no lo han visto, vayan a verla lo antes posible. Pues el personaje de Dutch, vamos a regalar un Funko para las personas que escuchen este podcast y vamos a tener una palabra mágica que Elijah va a decir más tarde, más en el medio del episodio, así que para que entonces usen esa palabra mágica, nos escriban al email, y así pueden estar participando para ganarse este Funko Pop del personaje de Dash de Incredibles 2. Así que dicho esto, vamos entonces a entrar aquí a hablar un poquito de lo último. Elijah, Incredibles 2 arrasó en la taquilla con un debut de 180 millones doméstica en la taquilla doméstica, y 231 a nivel mundial. O sea, esto la convierte en la película animada más grande en la historia. Y también es el segundo estreno más grande de junio después de Jurassic World, y creo que estaba leyendo que es la octava película más grande, o sea, el debut más grande en el listado del top 10 la pone octava de todos los tiempos también. O sea, ¿qué te parece este estreno? ¿Tú lo veías venir ya? Recuerda que la primera vino hace 14 años,
sí,
y usualmente cuando pasa ese tiempo entre medio, pues eso afecta mucho tú sabes, el branding, el producto. ¿Tú la viste ya? ¿Qué te pareció? ¿Esperabas que fuera tan grande el debut?
Pues mira, el debut lo esperaba. Aún yo no lo he visto, pero todos los fans que he escuchado de la número uno están súper complacidos con la número dos. Y eso es como que un súper mega indicio. Y espero que, ¿verdad? Como dijo el señor Marlon Wayans, Damon Wayans Jr., dijo que por favor no tendrá que esperar él hasta los 67 años para ver la parte 3. Que por favor no se tarden.
Sí, sí, esperemos que no sean, si fueron 14, que no sean 14, o si no, pues lo doblen y sean, ¿cuánto? 28 años.
Sí,
por favor,
no, definitivo. Y no solo eso, que esta película, después del estreno de Jurassic World, que tiene uno de los mejores estrenos a nivel mundial, no sé cómo se vea o qué tú crees de cómo se ve afectada ahora con The Fallen Kingdom.
Definitivamente va a estar afectada. Y estamos hablando en un momento que está Infinity War todavía dando bandazo por ahí. Está Deadpool dando bandazo. Está Solo todavía por ahí. Está Incredibles 2 y ahora entra Jurassic World. Yo creo que todas esas películas van a afectar a Incredibles 2, pero no creo que sea tan grande el drop, porque recuerda que también esto es una película para niños y es bueno el counter-programming, tú sabes, de que mucha gente va a salir a ver estas películas de dinosaurios, que en sí tiene un poco de que tira al horror y al miedo, que quizás pues, entonces pues, los niños pueden entonces pues volver a ver Incredibles 2. O sea, que para mí Jurassic World Fallen Kingdom es más dirigido a un tú sabes, a un demográfico más adulto, que puede hacer un repeat business bien chévere, pero definitivamente la va a afectar, definitivamente yo creo, me sorprendería bien grande, o sea, grandemente, que a mí que Incredibles 2 repita y Jurassic World se quede corto. Yo no creo que veo eso, especialmente viniendo de la primera Jurassic World y el branding de Jurassic Park, que es bien, bien fuerte. ¿Tú crees que Incredibles 2 pueda repetir?
Bueno, yo entiendo que el hype es demasiado con Incredibles 2. Por ejemplo, lo hemos visto en las diferentes páginas de cine. Uno pone, aunque sea un meme, de Incredibles 2 y la página se vuelca. Y era mucho, mucho, mucho el hype. Y pienso que sí, puede repetir. ¿Por qué no?
Estoy percibiendo que tú como que quieres que pase eso.
Es que no es que quiera que pase. Es que es como que entiendo que el hype es tan fuerte. Por ejemplo, yo no tengo hype por ver el Incredibles 2. A mí, de verdad, me da lo mismo. Pero entiendo que el hype está tan brutal que yo entiendo que sí, que repite.
Va a ser interesante. De verdad que si Incredibles 2 de alguna manera logra ganarle a Jurassic World, la gente allí de Paramount se va a volver loco.
Sí, no, y de hecho yo quiero ver lo que va a hacer Bayona con... Bayona es el apellido, ¿no?
¿Sabes? Sí, J.C. Bayona, sí, buenísimo.
Exacto. Yo quiero ver lo que va a hacer Bayona con Jurassic World, porque hasta ahora, por lo menos los trailers, a mí no me han hecho gran cosa.
Para nada.
Y uno de los posters que tiraron se ve como libreta de farmacia barata, y de verdad que me bastripeo un poco la promo y espero que sea buena.
Sí, yo la promo no me ha gustado mucho, pero sí estoy loco por verla por el director, porque es sangre nueva y le trae otra perspectiva y él viene más del horror, como dije ahorita. So, estoy pompeado por verla por eso. Pero si nos dejamos llevar por el trailer, básicamente es Lost World. Lo que fue Jurassic World, como que un rehash de la primera original del parque. Esta se ve como que es un rehash de la segunda, de que van otra vez a la isla, sacan a los dinosaurios llegan a la Tierra, se sueltan y se forma un revuelo, como en la segunda, ¿te recuerdas? Que creo que era en San Diego.
Sí,
y así parece aquí como que pasa lo mismo. Como que, ay, bendito, esto es Lost World otra vez. Pero, vamos a ver, yo no tengo mis expectativas tan altas.
Sí, así mismo me sentí cuando vi el trailer, me sentí igual, o sea, como que estoy viendo esto otra vez. Y el otro día me senté a repasar Jurassic World y el personaje de Chris Pratt tiene las líneas más sanganas que yo he escuchado en mi vida. Y yo espero que eso no pase en esta película.
El personaje creo que se llama Owen Grady, sí. Vamos a ver si le dan más que hacer que...
¡Wow,
que
fue horrible! Motora. Sí, si tiene break para repasarle otra vez, chequéate las líneas de él, son horribles, de verdad.
Vamos a ver. Pero nada, en verdad se lo merece, 14 años después, es impresionante, porque usualmente si tú esperas un montón de tiempo en hacer una secuela, a veces se te puede caer la franquicia con la gente creciendo, y son 14 años, o sea que es bien, bien impresionante eso, que hayan logrado ese debut tan grande y histórico. Pero vayan a verla, en verdad está muy buena. Pueden ver la reseña mía en cinexpresspere.com y en el canal de YouTube. Está muy, muy buena. Para mí es bien difícil compararla debido al tiempo que ha pasado. Y porque en verdad, como una empieza justamente después de la otra, en cuestión del timeline, la película, la segunda, comienza literalmente al final de la primera. Pues para mí es como que, tú sabes, como que van de la mano, como que un libro que fue separado, tú sabes, no se me hace bien difícil compararla, y la primera para mí era o sea, buenísima, de las mejores de Pixar, y que yo no sé si estás conmigo, que por fin nos dieron una secuela que queríamos de Pixar, porque vinieron todas las de Cars que nadie pidió, vinieron todas las de que spin-off de las de Airplanes que nadie pidió, esas de Planes. ¿Qué otra película no tiene secuela? ¿No tiene un Finding Dory?
Yo tengo una pregunta, ahora que dices que nadie pidió. Yo tengo una pregunta, y es ¿por qué tanta gente odia Cars?
No es que la odie, pero para mí es de... O sea, yo me las disfruté, y mis nenas, tengo dos nenas, mis dos nenas se las disfrutan, y yo vi hasta las de Planes y la otra de Airplanes, que eran otros Planes, que fumigaban.
Planes es un asco.
Pero la vi, y yo sé lo que son, pero yo quería, tú sabes, aunque, por ejemplo, para mí una de mis favoritas es de Pixar, era The Incredibles, Wall-E, aunque yo sé que nunca vamos a tener una secuela de Wall-E. Hubiese preferido algo que fuera con Wall-E, también las de Monster Inc., tú sabes, no tienen en vez de...
By the way, disculpa que te interrumpa, Wall-E, qué bueno que no exista nunca una
yo parte sé, de yo sé,
¿por
yo
qué? Sé. Pero no me malinterprete, porque Wall-E es para mí un clásico instantáneo, pero de esos clásicos que tú no debes tocar.
De acuerdo.
Y Wall-E es una de las mejores películas de Pixar. Y si hacen una o dos, están, pero mira, ahí en la cuerda floja para embarrarla.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que quise decir fue que tengo otras películas que son tan buenas que, o sea, no pedí una Cars, ni Cars 3, ni Cars, o sea, ni Cars 2, sino Cars 3, estamos hablando, más todas las de spin-offs. Finding Dory, tú sabes, nos dieron una precuela en vez de algo relacionado a la secuela de Monster Inc. O sea, es algo que no hemos estado pidiendo, pero entonces esta que sí era algo que se veía más accesible a que sí hubiese una secuela con esta familia, que básicamente él es la mejor versión de la familia de Fantastic Four que han hecho ever, la primera, y ahora con esta segunda, el cual nunca han podido lograr de otra manera live action a los Fantastic Four en el cine. So, era algo que era más accesible a secuela y a una franquicia. So, por eso para mí es bien impresionante que se tardaron 14 años, pero bueno, en verdad la sacaron del parque y espero que, como tú dices, no se tarden demasiado otra vez en hacer... Yo creo que ellos ya aprendieron de esta, especialmente con el box office.
Tresario, lo que pasa es que Disney tiene todo tan planificado que de verdad este es el momento perfecto para sacar The Incredibles 2. Hay tanta película de superhéroes, está Infinity War, está todo el hype, pero en la nube, y ahora es el momento que ellos tiran una película de superhéroes del género animada, del género de superhéroes, que está súper brutal, que la gente estaba pidiendo, y el hype es impresionante por este hype que la gente tiene de los superheroes.
Sí, qué bueno que salió por fin. Está muy buena, vayan a verla. Pero nada, seguimos. Esta semana han salido varias imágenes de cosas que vienen por ahí, oficiales, otras se han liqueado porque están ahora mismo rodando. Pero, por ejemplo, tuvimos las primeras dos imágenes oficiales de Wonder Woman 2, que aparentemente se va a llamar Wonder Woman 1984 o Wonder Woman 84, I don't know, pero parece que va a ser en el 1984, obviamente que va a estar situada, ya lo dijeron. ¿Qué te parecieron estas dos primeras imágenes oficiales que tiene a un actor de regreso y este personaje importante en la vida de Diana? Steve Trevor vestido con apparel de los 80, no sé qué te parecieron estas fotos y si te cogió por sorpresa, lo veías venir, no sé qué te pareció.
Pues mira, que Steve Trevor estuviera en la película no me sorprende porque él fue un personaje bien, bien querido en la 1 y la gente le cogió mucho aprecio y demás, y yo pienso que es uno de sus mejores personajes en el cine, de Chris Pine. Y pues tenía que volver, obviamente. Y las otras imágenes que he visto de Wonder Woman, 1984,
aparentemente,
84,
ya.
Exacto, de las otras fotos que he visto de ella son las mismas fotos de la 1, eso no me sorprende.
¿Y has visto alguno de los videos que ha salido? Que sale ella corriendo, o aparentemente volando, como que la están agarrando, como si fuera. Mucha gente dice que es un look a el Invisible Jet o algo parecido. No sé si lo has visto.
Eso no lo he visto porque es que yo soy persona que no me encanta ver tanto trailer ni nada, porque me pasa después como me pasó con Deadpool 1, que vi toda la película en trailers y cuando vi la película lo único que fui a ver al cine fueron los créditos.
Sí, yo totalmente te entiendo, sí. Yo no lo he visto, pero he visto que han salido como screenshots, sí, he visto en Twitter que parece que hay gente que está obviamente en la ciudad que están grabando y toma videos esto. o sea, pirateado, así, guerrilla style, y sale ella como wires y por screenshots, pero no he visto los videos. Pero parece que está volando en el Invisible Jet, o está corriendo bien rápido a los Flash, aparentemente, porque ya está como que sobrevolando encima de la calle. Vamos a hablar en verdad de lo que importa, porque sí, ellos sacaron una foto que sale Gal Gadot como Wonder Woman y se ve completamente hermosa. Y es como tú dices, bien similar a las fotos de la primera. Sí creo que veo el traje un poquito más shiny, más llamativo, como trataron de hacer con la última Justice League, que comparada a todos los Dark, pues trataron de hacerlo más shiny, más vibrante. Y ella se ve hermosa. Me tripea Chris Pine en Apparel de los 80 y pico. Pero vamos a hablar de lo de Chris Pine. Él fue bien importante en Wonder Woman. O sea, mucha gente hasta llega a decir que sin Chris Pine y su interpretación del traje amoroso, quizá Wonder Woman no funciona. Porque va de la mano con la interpretación de Gal Gadot, que también mucha gente llega a decir hasta un extremo de que ella no actúa muy, muy bien, que digamos. So, ¿tú piensas que quizás ellos mal matar a Chris Pine en el original no se habían dado cuenta de lo importante que iba a ser Chris Pine al éxito de la película, y es una manera de volverlo a traer porque saben lo importante que es? ¿Te gusta que regrese? ¿O tú no estás en contra de eso?
No, definitivamente me gusta que regrese. Vamos a ver cómo lo traen, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Guión wise, cómo lo traen de nuevo a la película. Pero pienso que ellos no sabían y nunca se dieron cuenta hasta que vieron la película en una sala de cine cuán exitoso iba a ser ese personaje y cuán importante iba a ser en la vida de Diana, y cuán rico era verlo en pantalla, porque era un personaje que a lo mejor dijeron, ok, este es el vínculo amoroso de Wonder Woman, pero Wonder Woman es la superestrella aquí. Y la verdad del caso fue que Chris Pine brilló tanto como ella en la película.
Chris Pine básicamente era la audiencia. Era, sí, como nosotros con ella, como que mira esta diosa, o sea, ¿quién es esta tipa? Y éramos como que él era nosotros.
Definitivo, definitivo. Y qué bueno que lo trajeron de vuelta, de verdad.
Pero tú no crees que le quita. Es una manera cheap, o sea, le resta al final del personaje y de ese final en el tercer acto, de ese sacrificio, que me lo traigas de nuevo, ¿no? No le quita entonces a la primera, a la original, cuando salga esta segunda.
Lo que pasa es que todo depende, ¿verdad? De cómo lo hagan, si viran para atrás, si es antes, si hay una línea de tiempo que ¿verdad? Que se hizo porque Flash hizo algo en otro lado y se vio afectado acá el universo de Wonder Woman. O sea, no sé cómo lo vayan a unir.
Ya. O sea, yo espero que no me tengas a Gal Gadot, a Wonder Woman, peinándose al frente del espejo y que de repente salga Chris Pine hablándole como un fantasma en el espejo y ya se vira y él no está ahí. Por favor, no hagan eso. O sea, eso lo han hecho miles de otras películas.
Eso sería Ghost. Eso sería Ghost versión DC.
Sí, que pongan a los dos ahí a hacer vasijas de barro. No, mano, tú sabes, por Dios. Eso es lo que te digo, le resta, no importa que vuelva, le va a restar a la primera el impacto emocional que fue bien importante a ese final y de Wonder Woman. Yo no sé, obviamente yo voy a estar ahí el primer día para verla. Me encanta lo que han hecho. Confío en Patty Jenkins y en el grupo. Pero me preocupa, mano, me preocupa no por las interpretaciones, ni por los actores, ni por nada de eso, sino me preocupa de la manera que lo traigan. Porque ya de traerlo y volver a la fuente de lo que ellos saben que, pues, aparentemente no saben que iba a ser bien importante para Wonder Woman, pues que es como que cheapens, el arco de cada uno de ellos, especialmente Diana. Pero vamos a ver, no sé, a mí me preocupa eso. Pero,
sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero lo bueno es que por fin, si buscan una manera nítida de hacerlo, pues qué bueno de que pues pueden usarlo, porque lo que tú dices, verlo a ellos dos juntos y la interacción entre ellos dos fue bien importante, yo creo que de las cosas más destacables de la primera, así que here's hoping de que tienen una manera bien chévere de hacerlo, pero por favor que no sea la de Ghost y el espejo.
No, okay,
sí que verdad, mano, no quiero ni pensarlo. Mira, también quedándonos en el DC Universe, también salieron las primeras imágenes de un cover en Entertainment Weekly de Aquaman, con Jason Momoa, vemos a Mera, vemos a Nicole Kidman.
Ah, pero espérate, ¿ese cover era de la película de Aquaman?
Sí, el cover de Aquaman.
Yo pensaba que era del perfume de Drakkar Noir. Cada vez que salen las cosas de Aquaman, yo pienso que es del perfume de Agua
con
de Gio.
Agua de Gio. Con el amor encima.
Diablo,
es verdad, es verdad.
Esas imágenes están súper mega forzadas.
Sí. Mucha agua por encima, tú sabes, ¿verdad? Bien sexy. O sea, no te gusta lo que estás viendo de promo por ahora. Eso es lo que me estás
Es
diciendo.
que la promo de Aquaman es como desde la primera vez que salió en...
Ay, porque va a tener que tener agua, así que vas a ver todo con agua.
Sí, no, definitivo, pero la primera vez que salió en los clips de Justice League, se veía el agua sin cámara lenta, chocando contra él, y yo decía como que, diablo, yo he visto esto antes, y eran en anuncios de Agua de Gio. Obligado. Y eso
quizás
para mí como
el
que...
mismo tipo de marketing allí.
Sí.
Pues, tráeme el tipo de Agua de Gio acá, para el marketing de WB.
Es lo mismo.
Tráigamelo. Mira, pero okay, pero lo más importante de todas estas imágenes, sí, Mera se ve súper, o sea, brutal en el suit de ella, verde, o sea, súper sexy, se ve súper bien con el pelo rojo, Nicole Kidman con el bebé, o sea, eso, como se ve que está todo chévere, y yo confío en el director, porque a mí me gusta mucho el director. Puede salir buena la película como puede salir mala, o sea, eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué te pareció el primer vistazo del casco y del villano de Black Manta, que va a ser el villano de Aquaman? O sea, no es mucho, pero por fin vimos un poquitito del villano.
Pues fíjate, yo no soy fan, no sé de dónde sale como tal, ¿verdad? De Aquaman, pero lo que vi me gustó. Me gustó, pero es que ya no le tengo fe a las películas de Justice League, de la Liga de la Justicia. Por ejemplo, ahora mismo me puedes poner que salió una película de Flash, no, en verdad no me importa, Aquaman tampoco me importa mucho, y así sucesivamente. Es como que ya le he perdido la fe a esos personajes.
Te quitaste.
Sí, no, es que, by the way, yo no soy el público porque yo no soy fan de los superheroes, pero yo amo Batman, y si sale una película de Batman hoy, yo voy a ser el primero en el cine para verla.
Ok, ya que estás hablando de eso, ¿tú prefieres como fan de Batman Hardcore una película con Ben Affleck con el Batman que han hecho en el arco de DCEU, o quieres ver un reboot nuevamente con un Batman jovencito, tan temprano mientras está el DCEU?
Mano, yo quiero ver a Ben Affleck.
Gracias,
para
estamos
mí,
de acuerdo.
Para
te voy a invitar una cerveza.
Eso es buena. Para Eso mí, bueno. Batfleck es
el
Batman.
El caballero, gracias.
Sí, y hacer un reboot otra vez y volver a matar a los papás de Batman y otra vez, es una asquerosidad lo que harían nuevamente otra vez, de verdad.
O sea, es que eso es lo que a mí me preocupa, que tienen un revolú con que quieren hacer... no saben todavía si Ben Affleck sale de que él quiere regresar, entonces sale que no quiere regresar, dice que está por salirse porque Matt Reeves, que ha hecho una tremenda trilogía, yo confío en él como director con las de Planet of the Apes, que están buenísimas, entrar a él a coger a Batman, pero entonces que él lo quiera hacer un reboot jovencito, so Ben Affleck entonces se sale por la puerta. Es como que, ¿cómo tú me vas a hacer un reboot de Batman cuando estamos en el medio del DCEU? Sí, ok, Batman vs. Superman no funcionó, Justice League fue underwhelming, pero mira, Wonder Woman está corriendo, Aquaman viene en diciembre, viene por ahí Shazam, o sea, quizás de ahora en adelante puede ser decente para arriba, como también puede seguir siendo malísima. Tienes tres películas de Harley Quinn, tienes 400 del Joker, tienes Suicide Squad, tienes Black Adam por ahí, vienen los Green Lanterns. Si van a seguir con el DCEU y no van a hacer ningún tipo de reboot con Flashpoint, con Flash o algo así, que cambie las cosas, no me hace sentido de que me vengas por la derecha con un reboot de Batman joven. O soy yo, no sé, estoy loco, o que sea aparte. No sé, I mean, no me gustaría. O sea, no tengo problema con ninguna de las dos ideas.
Yo opino que
pero no a la vez.
Yo opino que Matt Reeves está viendo mucho Gotham.
Y, ay, Dios mío, no.
Y yo creo que las películas de Batman, lo que nosotros no hemos visto de Batman, es ya el Dark Knight Returns, ¿entiendes?
Sí, ya viejo, hastiado de la vida.
Sí, de hecho, hasta Clint Eastwood fue una opción en algún momento para ser Batman. Y eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver a este Batman ya hastiado, aborrecido, que no le importa darte un tiro como si fuese Gran Torino.
Sí, no, por esa línea ahí vamos, hasta que trataron de arreglarlo un poco en Justice League. Pero por ahí vamos, sí, con Batman vs. Superman.
Sí, y a mí nada. Eso de verdad me agita. Yo quiero ver un Batman más viejo y para mí Ben Affleck iba en esa línea.
Exacto, estamos de acuerdo. Pues Elaya, puedes regresar al podcast. Mira, vamos a seguir saliendo de los superhéroes. Salieron los primeros trailers en estos días. Uno fue de The Nun, de la monja, del universo este de The Conjuring y de Annabelle. Creo que es una precuela a todo lo que vino antes, asumo yo, por lo que vi de las imágenes.
¿Por qué?
¿Tú has visto las Conjuring? ¿Has visto las Annabelle? ¿Qué te parece esta idea de ir para atrás a la con The Nun? Tocar el tema religioso, pero más a fondo, ¿te gustaron las otras? ¿Te interesa esta? ¿Qué te parece el trailer?
¿Puedo ser totalmente honesto?
Pues claro que sí, para eso estamos aquí.
Este trailer fue una basura para mí. Okay. yo me asusto más cuando alguien tira una puerta detrás de mí que viendo este trailer.
Es verdad. Y eso, que creo que este trailer decía como que stay until the end.
Ajá.
¿Verdad? Y no, ¿qué salió en el the end? Nada. Se acabó el trailer y no salió nada. No soy yo, ¿verdad?
Eso mismo pensé yo. Yo dije, me tengo que quedar hasta el final a ver qué va a hacer y nada, sí, consigue los tickets de Fandango.
Se acabó, exacto. Y después salió otro video de YouTube. Estuvo malito.
Es malo. Entonces, la hermana de Vera Farmiga es la actriz, ¿verdad?
Aparentemente, sí.
Sí, que, by the way, son igualitas.
Sí.
Y yo espero que esa actriz, ¿verdad?, le meta, porque yo he visto un par de películas, yo he visto dos películas de ella, si no me equivoco, y sí, ha estado bastante bien y va por la línea de la hermana, pues está cool. Pero ¿por qué hacer una película de ese personaje tan vago y tan insignificante?
Sí, ¿no? Y es que lo veo que van a caer en lo mismo de las de Annabelle, porque las de Conjuring, la 1 me gustó bastante. Y la segunda me gustó, estuvo chévere. Pero ya cuando son las Annabelles, es puro jumpscare. O sea, y ese es el miedo mío de lo que vi aquí, va a ser puro jumpscare. O sea, ¿qué va a hacer la monja? O sea, como sale en el trailer, esconderse y de repente apaga la luz y sale la monja con los ojos brillantes. ¿Y te asustaste? ¿O qué te va a hacer ella? ¿Te va a decir que lea tres Padre Nuestro y te va a dar con el rosa? No sé, o sea, ¿sabes lo que quiero decir? Como que no sé, sí, cuál va a ser, o sea, lee, te va a dar con el rosario, no sé qué va a pasar, o sea,
La primera vez que salió la monja en Conjuring,
ajá,
estuvo genial.
Estuvo genial. Ya.
A mí me encantó, pero ya, páralo ahí, es como si hubieses visto, por ejemplo, la parte que más me gusta de Insidious, es cuando aparece el demonio rojo detrás de él.
Ajá, sí, sí.
Y ya, pero tú ya, te imaginas ya un spin-off de ese demonio rojo.
Pacho, lo más seguro ahora mismo hay un pitch meeting de que van a hacer eso. Y no lo sabemos.
De seguro. Entonces, cuando la monja apareció, yo la vi, yo dije, mira, Marilyn Manson sale en Conjuring.
Exacto, también.
Y era
no,
como
pero
que...
lo que tú dices, fue brutal, buenísimo cuando salió ella, apareció ahí en esa.
Sí, cuando apareció ahí, yo dije, wow, qué genial, por favor, no le enseñen más. Porque quedó pero brutal. Mira,
Money Talks, así que ellos están tratando de hacer su mismo universo.
Sí, pero entonces la forma que te venden el póster, o sea, la película en el póster, dice, del universo de Conjuring, whatever. Loco, ¿sabes? Ya están vendiendo las películas de horror como si fueran de superhéroes.
Sí, el horror, Conjuring Universe.
Ajá, y es como que, what? O sea, para mí, en verdad, yo no quiero ver esto, punto, y se acabó.
Yo creo que estamos igual, ahora mismo no la estamos esperando con mucha ansia. Mira, de esa monja brincamos a un elefante. Y es que Walt Disney Pictures le ha ido muy bien con sus remakes en cuestión de live action, de sus películas animadas clásicas, Beauty and the Beast, creo que están haciendo Aladino, Mulan, antes de eso hicieron Snow White, qué sé yo qué.
Lion King
están haciéndola ahí con un elenco espectacular y creo que hasta Beyoncé va a cantar con Elton John en algunas canciones. O sea, tienen unos planes y le ha ido bastante bien, mano, en cuestión de los remakes. Pues ahora también viene Dumbo, que es una de las películas más viejitas de Disney, y la hizo, porque ella está en post-production, asumo yo, Tim Burton, que también hizo las de Alicia, ¿verdad? Por lo menos la primera.
Sí, y se ve espectacular. Me dio este vibe de Greatest Showman.
The Greatest Showman con un poco de Big Fish.
Con un poco de Big Fish. Ocho, me dio ese vibe tan brutal.
Sí, y dije, si estamos por ahí, estamos bien.
Sí, yo dije, quiero ver esto full, de verdad que me encantó el trailer, de verdad.
Y se ve bien chévere, hermano. Yo se lo puse a mis nenas y mi nena, ¿cuándo sale esto? Quiero verlo ya. Y yo, pues mira, contra, pues está funcionando entonces el trailer.
Sí, no, definitivo, y
Hermano,
escucha.
y tiene un cast buenísimo. Tiene a Colin Farrell, tiene, creo que Michael Keaton, ¿verdad? Y
Sí,
sale, y Danny
el nene
DeVito.
de Tim Burton.
Y sale Danny DeVito también, que creo que ellos no habían salido juntos desde Batman Returns, que también la hizo él, que está tan idio, que es un reunion ahí de Michael Keaton y Danny DeVito.
Sí, no, para mí, después que no se enfanguen haciendo como que, por ejemplo, como lo que hicieron con Alice in Wonderland, es que Alice in Wonderland no hay por dónde agarrarla.
No, eso, a mí quizás pueda hablar un poco de los visuales que están chéveres, pero nada,
Sí,
eso, se, nah,
sí,
no.
no, y tú ves
¿Por
la
qué
peli, tú ves la.
lo mencionaste, mano?
Porque
¿Por
tú
qué lo
ves.
mencionaste? Ahora me tripiaste, chico.
Porque Tim Burton está envuelto, ¿no? En
Yo
la
sé,
uno.
pero vamos a volver a Dumbo, chicos. Vamos a volver a Dumbo, mano.
Pero exacto, lo que quiero decirle es que, por ejemplo, Dumbo tiene una muy buena historia, muñequito, y Alice in Wonderland no. Alice in Wonderland era un over the place en la de muñequito. Y cuando la traen a persona, hacen como un reguero. Y pues no es para menos, porque la historia es bien loca. Pero en
Yeah,
Dumbo,
en el
sí, en Dumbo yo le tengo bastante fe a este cuento. Y ahí,
garaje.
aparte de que ya vengo de haber visto lo que hizo super cool Jon Favreau cuando hizo The Jungle Book, que me quedó súper ready. Y pues quiero verle estas películas así en persona, con directores super cool y con trabajos brutales como se ve el de Dumbo.
En Dumbo, hace tiempo yo no la veo, pero en Dumbo era que salía la sesión esta que estaba en crack con la con los elefantes de colores, ¿verdad? Es una sección musical. Es como un viaje en
No,
crack.
de verdad que no me acuerdo porque yo vi Dumbo cuando chamaquito y no me acuerdo nada.
Y hay otra parte de dos personajes que uno de ellos como que hacen que estas ostras lo sigan a ellos. Y cogen de tonto a las bebés ostras y se comen las ostras. Yo creo que eso es Dumbo, si no estoy equivocado, me
Wow.
estoy equivocado. Y en verdad, quiero ver, eso va a estar en la película. De verdad, si
Yo
me
creo que
equivoco
yo
estoy
estoy.
mal, pero
Yo
eso
creo
sale
que.
en Dumbo.
Yo creo que tu memoria está tan brutal. Yo creo que yo tengo mejor memoria de Operation
Diablo, oye, peliculón,
Dumbo
Operation Dumbo. Pero yo creo que si no estoy mal, de cuando termine aquí lo voy a buscar. Hay una parte que es una loquera con elefantes, como que estás en ácido. Y siempre que cuando anunciaron Tim Burton, yo dije, diablo, este tipo va a meter eso ahí. Y en el trailer vi un poco de como elefantes flotando como en burbuja. Y dije, pues eso. Y la otra parte, me recuerdo, eran dos personajes, que es una parte que como que, no me recuerdo si es Dumbo o Pinocho, pero son dos personajes que están cerca del mar y cogen de tonto a esta familia de ostras y hacen que se vayan con ellos y los persiguen así como si fuera, o sea, sígueme, ah, chichichi, vámonos aquí, van hasta la casa y los coge de tonto y se come las ostras. Y eso yo creo que es Dumbo, mano, y quiero ver
Yo
como que si eso va a estar.
creo que si eso sale, Tim Burton habrá dicho, estoy seguro, que esa es su parte favorita del cuento y claro que lo van
Definitivamente,
a hacer.
exacto. Esa es la parte que va a todo el mundo a hablar, como que todo el mundo estuvo chévere, pero hizo esta lo que otra vez. Pero
Exacto.
nada, vienen por ahí, está muy bueno. Creo que estamos de acuerdo que el trailer de Dumbo, por lo menos el teaser, estuvo mucho mejor que el teaser de la monja, ¿verdad? Así que, pero
Mil
nada,
veces, definitivo.
para terminar la sesión de trending de noticias, siguiendo con Disney, obviamente estábamos hablando antes de empezar que Disney está tratando de comprar a Fox. Creo que ese deal está esperando a ser aprobado por el gobierno, pero entonces de repente Comcast se metió, le ofreció una cantidad más grande que la que Disney a Fox. Entonces se trancó, se formó un revolú, pero entonces leí ayer o hoy que Disney no se va a quedar con los brazos cruzados y que Disney le va a ir por encima a la oferta de Comcast, que está listo para hacerlo. Todo esto es rumor, obviamente. No sé, ¿qué te parece de este deal original? Si tú quieres que Comcast gane, si quieres que Disney coja los derechos de muchos de los personajes y gane esto de Fox, ¿quieres que todos se queden como están? No sé, dame tú sentado por encima. No es cuestión de los chavos y de detalles económicos, sino tú quieres que esto se dé porque ves que es algo que sería mejor para Disney y para Fox, o que sería para Comcast, o que se dividan las cosas entre Fox, entre, perdón, Disney y Comcast. No sé, tus 2 centavos dentro de este meollo de billones de dólares.
A mí me encantaría que fuera Comcast el que comprara Fox. Por el hecho de que, tú te imaginas, Disney es dueño de todo. Mete la mano en cualquier sitio y Disney es dueño de todo.
Sí, by the way, este podcast ha sido comprado ahora mismo por Disney, Walt Disney Pictures, así que acaba de hacerse Patreon.
By the way.
Sí, continúa, continúa.
By the way, yo no voy a hablar mucho de Disney porque yo soy empleado de Disney.
Y,
pero en el caso de Comcast, me gustaría que fuera Comcast. ¿Tú te imaginas hoy en día la película Fight Club hecha por Disney?
No, man. No, mano.
Es horrible, ¿sabes? Lo que está pasando ya es un monopolio en el cual Disney quiere meter la mano en todo. Entonces, tú ves un show en televisión, es de ABC, pues ABC, ¿de quién es? De Disney. Te fuiste a ver un show de ESPN, ¿de quién es? De Disney. Y así seguimos con las películas y Disney es dueño del universo entero. Entonces tú dices, wow, van a seguir metiendo la mano y trayendo, por ejemplo, a Fox, que son los Cuatro Fantásticos, a meterlos en el universo de Marvel y los X-Men otra vez. Vamos a tener 60,000 películas más de superhéroes otra vez y no era.
Sí, no, pero ahí Disney, tú sabes que está, yo sé que quiere controlar todo, pero ahí yo les doy, ahí, o sea, me hace sentido porque como es Marvel, pues ellos básicamente lo que quieren de Fox no es tanto las películas de Fox Searchlight y que sí, lo de, tú sabes, Greatest Showman y que sí. Tú sabes, estas películas de Fox son buenas, pero son aparte. Ellos lo que están detrás es obviamente de sus personajes que eran de ellos cuando ellos se lo tuvieron que dar cuando estaban en bancarrota. Estamos hablando de los Fantastic Four, de Silver Surfer, de Galactus, de estos personajes de X-Men, la familia X-Men, el cual obviamente ellos están locos por integrar al MCU.
¿Y por qué no tiran a comprar eso?
¿Cómo es?
¿Por qué no le tiran a comprar eso nada más?
Pues eso es lo que yo veo que aparentemente es lo que va a pasar. Se van a dividir los assets entre Comcast cogiendo, por ejemplo, quizás más del lado de Fox de la, tú sabes, de estas películas de como dije, Greatest Showman, Deadpool quizás se queda por allá, R. Y entonces Disney coge todos los que son sus personajes para atrás, X-Men, Silver Surfer, Fantastic Four, que es lo que en verdad que ellos quieren, y se lo dividen al final del día. Quizás eso es lo que yo veo que va más, puede que sea mejor para todo el mundo, ¿me entiendes? Pero porque es lo que tú dices, o sea, ¿en verdad tú crees que veamos a Deadpool caer en las manos de Disney, que siga siendo R como es Deadpool? Sí, yo sé que ellos han dicho que sí van a hacerlo y que sí siempre va a ser R, pero ¿en verdad tú crees que vamos a tener a alguien vestido de Deadpool por ahí en el parque de Disney jodiendo a todo el mundo? El cual estaría fino, pero no.
No, chacho, no. Es que Disney quiere controlarlo todo y pueden, ¿entiendes? O sea, esto de la compra de Fox y lo demás, yo creo que esto es como un despiste para no hacer la regla de antimonopolio o algo así, porque es que ellos tienen el control de todo. Por ejemplo, yo como empleado de Disney, si quiero ir al parque de Disney, pues obviamente pues yo entro gratis al parque porque soy empleado, ¿verdad? Pero si quiero entrar a Universal, me dan descuento en Universal porque dentro de Universal está Marvel.
Exacto.
Entonces los empleados de Universal no tienen descuento en Disney. O sea, Disney por todos lados gana,
qué bien.
¿Entiendes?
Qué bien. Mira, nota aparte que acabo de verificar y yo estoy mal. Lo de la familia de las ostras se llaman los Curious Oysters y es una secuencia que salió originalmente en la película de Alice in Wonderland del 51. Imagínate. O sea que estoy mal. Pero eran una de esas, Alice in Wonderland o Pinocho o Dumbo. Ahora, la sección de Dumbo de los elefantes y son elefantes, un montón de elefantes y sale mucho rojo y mucho blinking. O sea, eso sí es en Dumbo.
Horrible.
Para corregirme. Así que vamos a ver qué hace Tim Burton con eso. Mira, y para terminar con los superhéroes, que yo sé que a ti te encanta todo esto que hemos estado hablando de los superhéroes. Pero eso es lo que está ahora mismo. O sea, que lo mencionamos. Joker, una película de origen con Joaquín Phoenix. Los comienzos del Joker. Comienza producción en septiembre. También se mencionó ayer que parece que Robert De Niro, como lo está produciendo Martin Scorsese de alguna manera, pues que Robert De Niro están buscándolo para un papel. Y a la misma vez, después de que me estuve sentado sobre este Joker Origin spin-off, ¿Qué te parece esto que también con que la semana pasada anunciaron de que Warner Bros. Iba hacia adelante con una película